La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
En tiempos de aislamiento, en tiempos de redes sociales, en tiempos de rutinas frenéticas, qué bien que nos hace justamente detenernos un poquito, hacer un alto y pensar en nuestros vínculos, pensar en la amistad. Bueno, con motivo del 20 de julio, celebración del Día del Amigo aquí en Uruguay y la región, la propuesta en Vida Familiar ha sido pensar en la amistad, sus beneficios, lo necesaria que es, porque de esta forma hemos sido creados por Dios, para vincularnos con Él y con quienes nos rodean. Y justamente en el encuentro de la semana pasada, la licenciada en psicología Claudia Reyes nos explicaba cómo Dios mismo, que nos creó de esta manera, viene a satisfacer esa necesidad tan esencial que tenemos a través del Señor Jesús. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente.
Hola, muchas gracias. Estaba pensando mientras te escuchaba que en este tiempo de tanta pantalla, uh-huh, hay una psiquiatra, capaz que la han escuchado, y si no la han escuchado, compren los libros y escúchenla porque vale la pena. Es una psiquiatra española, se llama Marian Rojas Estapé. Ella habla de el tema de las relaciones humanas y el tema del estrés sobre todo. Ajá. Y ella dice que el problema de este momento es el hecho de que sobre todo los adolescentes, los niños, pero también los adultos, están como recibiendo un impacto muy fuerte por el uso del celular, uh-huh, y de la de los likes, sobre todo, ¿no? Es como una droga, dice,
sí,
ella,
sí, sí,
que está afectando mucho a la gente y que la gente se está aislando de las relaciones humanas porque se evade a través de,
claro,
la tecnología, ¿no? Y están haciendo una cantidad de estudios en España, sobre todo, por el impacto que han tenido las redes sociales durante la pandemia y, claro, los efectos que estamos viendo en este momento, ¿no?
Y pensamos que tenemos muchos contactos, muchos seguidores, muchos amigos en Facebook, por ejemplo, sí, pero en realidad, ¿cuántos de esos lazos verdaderamente son profundos, son estables, los conocemos y sabemos que contamos con ellos, ¿no?, en situaciones de crisis, ¿no?
Sí, uh-huh, y además hay que recordar que para el cerebro lo real y lo pensado es igual. O sea, que la realidad está objetiva fuera de mí, sea de determinada manera, y lo que yo pienso y siento sobre determinadas cosas está conectado, es lo mismo para el,
claro,
cerebro.
Claro, me impacta,
o sea,
de la misma forma.
Me impacta, uh-huh, de la misma manera. Uh-huh. Entonces, si un adolescente pasa todo el día con el celular y cree que tiene un millón de amigos, pero ahora, ¿cuándo va a tener una búsqueda concreta de una amistad y se tiene que vincular, no sabe cómo vincularse?
Y resolver problemas, claro, y ponerse de acuerdo.
Y entonces ahí dice, no tengo ni un amigo, y pasa de tengo un millón a no tengo.
Claro.
Y esto genera una disociación y genera mucha angustia, y bueno, es lo que se está viendo hoy, la depresión de los adolescentes y las dificultades que tienen en los vínculos, pero además está inhabilitando la relación real con el otro.
Claro, claro.
Los jóvenes y adolescentes están teniendo mucha dificultad en el vínculo cara a cara.
Sí, sí,
porque,
sí,
no saben cómo relacionarse con los demás, ¿no? Y, sí, prefieren que mantenerse en las pantallas. De hecho, a mí me llama mucho la atención, y esto lo vengo observando ya hace bastante tiempo, después de la pandemia, como que se instaló eso y cada vez lo veo más grave, que es que los jóvenes, uno los ve capaz que muy activos en las redes sociales, pero después cuando los ves físicamente no te saben hablar.
Sí, sí,
o sea,
sí,
te dicen,
sí, sí,
hola, vos querés hablar dos palabras y se corren.
Una timidez tremenda.
Y te mandan mensajes en el lugar físico, te empiezan a mandar mensajes, así, pero ¿qué pasa con estos chiquilines, sí, no? Bueno, yo creo que están teniendo una gran dificultad en la comunicación y en el vínculo y bueno, y en lo humano, ¿no?
Sí,
pero
sí,
un poco, hablando de todo esto, quiero compartirles algo vinculado a la soledad y a los amigos de un adolescente que escribió algo que me llamó la atención y me pareció bien interesante, porque a veces uno dice, bueno, los adolescentes están como muy desconectados y muy... Pero les cuento un poquito, les leo lo que escribió, uh-huh, y que me llamó la atención. en las redes, ¿no? Dice, los amigos te sacan de la soledad. Esa soledad que te lleva a pensar. Pueden ser una puerta de ayuda, pero también pueden ser una dificultad para andar. Los elegimos y los debemos elegir bien porque nos pueden ayudar. Muchas veces son las únicas personas en las que podemos confiar. La soledad muchas veces se ve como algo malo, se asocia con lo oscuro, con algo que no tiene futuro, una vida sin rumbo. Pero te puede ayudar a pensar y avanzar. Centrarte en lo que de verdad necesitas lograr, organizarte, llegar a las metas que te propones, tener una orientación clara hacia dónde vas. Para eso te puede ayudar la soledad. Pero también es verdad que los amigos llenan el corazón, te pueden dar equilibrio y es necesario que se acerquen para ayudarte también a enfocarte. Las relaciones, lo primordial, la relación con otros, el vínculo real, es lo que te ayuda a controlar la soledad y te ayuda a vivir y a empezar a orientarte hacia el futuro. Los amigos, que son importantes, te pueden ayudar a empezar a acomodar las piezas del puzzle que tienes que armar. Lo escribe un adolescente de 16 años. Y uno diría, a ver, no es lo típico que yo espero escuchar en un adolescente, ¿no?
Claro.
O sea, que pareciera que esos adolescentes y jóvenes que están confundidos también se están como reordenando, reagrupando mentalmente para pensar en la soledad y la amistad. Me llamó la atención porque no es un tema del que me parece que mucho hablen los adolescentes,
sí. Pero
veo, y cada vez más, que hay como un enfoque de análisis entre los adolescentes proyectándose, el adolescente un poquito más grande capaz, orientándose hacia pensar en esto de la soledad en el ambiente donde está lleno de gente y el estar tan acompañados pero al mismo tiempo estar solos, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que está llevando a muchos hoy a perder su vida, a terminar con intentos de autoeliminación,
claro. A
sentir que no hay salida? Entonces hoy queremos enfocarnos un poco en todo esto, ¿no? En pensar en esta reflexión de este adolescente que creo que es muy seria y muy profunda y que nos hace a nosotros pensar, bueno, ¿cómo establezco relaciones sanas entre la amistad y la soledad? ¿Y cómo nutro mi vida y nutro la vida de los demás? Porque acá la idea de tener una actitud proactiva no es solamente para ser beneficiado yo y crecer y estar bien, sino también para ayudar a otros. Entonces,
claro. Tengo
que tener una actitud correcta en relación al vínculo con los otros. No se trata solo de recibir. Y acá hemos muchas veces mencionado el tema de la regla de oro. Y creo que nunca es tan importante como en la relación con los amigos, ¿no? Yo tengo que hacer con los demás, dice la Biblia, como me gustaría, como quiero que hagan conmigo, ¿no? O sea, es una actitud positiva, es una actitud de servicio, es una actitud de entrega. Yo tengo que ayudar a otros, tengo que estar atento a las necesidades del otro, tengo que hacer con el otro como me gustaría que hagan conmigo, considerar al otro, es más, dice la Biblia, como superior a mí. O sea que tengo que darle un lugar al otro. Tener una actitud correcta es una actitud de servicio. Una actitud correcta según el mundo hoy sería una actitud en la que yo hago valer mis derechos. Esa es la actitud correcta en el mundo. Vos valés, vos tenés que hacer valer tus derechos. Te tienen que respetar, hacete valer, que te vean, que te consideren. Esa es la actitud correcta según el mundo. Según la Biblia, la actitud correcta es tener una actitud de servicio. Y la verdad es que psicológicamente es sana una persona que es capaz de dar sin esperar. O sea, no necesito estar nutriéndome constantemente del vínculo con el otro, del reconocimiento del otro, del aplauso, de la mirada, porque estoy bien, me siento tranquilo, estoy cómodo, estoy dando porque tengo para dar. Y eso es salud mental, eso es salud emocional y eso es salud espiritual. Entonces, ¿por qué aspirar a vivir la regla de oro? Entre otras cosas, y además de que lo dice la Biblia y doy por descartado que obedecemos la palabra, tiene que ver con que nos nutre, nos pone en un lugar de salud para nuestros pies, pone nuestros pies sobre la roca. Y la roca es Cristo, nos da seguridad, nos ayuda a desarrollar la espiritualidad y también la emocionalidad sana. Ahora, yo nunca voy a tener una emocionalidad sana si yo no estoy sano espiritualmente. ¿Por qué? Porque me voy a parar en lo que dice el mundo. Valés, te tienen que reconocer. Vos sos importante. Depende de lo que te pagan el valor de tu trabajo. Y eso es una mentira. Porque hay gente que gana muy poco y la verdad es que está edificando un mundo mucho más sano. Hay gente que no gana nada y que está entregando su vida por lo que hace. Y vale mucho por todo eso. Entonces, no se trata de lo que dice el mundo, sino que tiene que ver con la espiritualidad. Cuando yo soy sano y me doy cuenta que yo valgo porque soy intrínsecamente valioso, porque el Señor me creó y Él murió por mí, entonces todo lo demás se ordena. Y entonces puedo dar y puedo no esperar estar todo el tiempo siendo reconocido, siendo amado, siendo que me paguen un determinado sueldo. ¿Quiere decir que pues renuncio a mi sueldo y vivo pidiendo limosna? No. Quiere decir que me ubico y no valgo por lo que vale el mundo, no valgo por el reconocimiento, no valgo. Capaz que hoy me pagan menos, pero en realidad sé que mi trabajo es valioso. Y capaz que mañana me pagan más y me doy cuenta que, bueno, que tal vez no estoy aportando tanto. Eso dependerá en realidad de los datos objetivos, pero mi valor como ser humano no depende de eso.
Nos hace bien, ¿eh? Nos hace bien pensar en todo esto, porque es un gran desafío ir contra el sistema de pensamiento de nuestro mundo que, bueno, tanto nos avasalla, tanto nos influencia. Bueno, gracias a la psicóloga, a la licenciada Claudia Reyes por tener estos momentos para reflexionar. Esto sigue, ¿eh? Usted permanezca en la sintonía, por favor, porque tenemos unos minutos más para compartir con ella.
Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Claudia, y nos hacías antes de la pausa una propuesta entonces a pensar un poquito de manera distinta a cómo piensa el mundo en nuestro tiempo, ¿no? A buscar siempre el sobresalir, el demostrar quizás mi valor, el reclamar mis derechos y en realidad un poco también, volcarnos al otro, que es en parte el gran llamado del texto bíblico, a entregarnos por el otro, por el amigo, a tener esta actitud de servicio en definitiva.
Sí, y no hay más salud emocional y espiritual que esa. Desprendernos es como soltar una cantidad de cuestiones que sentimos que nos nutren y darnos cuenta que lo que realmente nos nutre pasa por otro lado, pasa por la espiritualidad, pasa por la relación con Dios, por la comunión con el Señor, pasa por obedecer su palabra. Es como nos vamos a dar cuenta que hay una dimensión diferente en nuestra relación con los demás. Y por eso hablábamos al principio de una actitud correcta. La actitud correcta en la relación de amistad, en la relación con la familia, en la relación con la iglesia, con todo, es una actitud de servicio, ¿no? Es una actitud de yo quiero ser servido, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser amado. Es difícil porque los seres humanos necesitamos el afecto, necesitamos el amor. Pero la verdad es que cuando logramos encontrar esto en el Señor, y obviamente, como dijimos, es un proceso de toda la vida, no es que nadie lo alcanzó, y yo acá no hablo desde el lugar de que lo alcancé, ni mucho menos, lejos de todo eso, pero es la búsqueda que debemos tener, la búsqueda de construir la imagen de Cristo en nosotros, y es como algo muy superior que nos llama a trabajar seriamente en nuestro carácter, en nuestra emocionalidad, en nuestros deseos y aún en la inclinación hacia el pecado que podemos tener y hasta a veces podemos alimentar y justificar y socialmente muy justificado está el tema del pecado y a veces nosotros los cristianos nos alineamos por ese lado también y terminamos acariciando el pecado y considerando que estamos en derecho de pecar porque es nuestro derecho ser reconocidos, ser amados y todo lo demás. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto porque se va como filtrando poco a poco y cuando queremos acordar nos va a ir destruyendo y nos va a ir enfermando, sobre todo enfermando, ¿no? Entonces, hablando de esto de la actitud proactiva, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Si yo no sano, si yo no perdono, porque voy a ser dañado. Sí, claro que voy a ser dañado. El otro falla, yo fallo. O sea, vamos a tener conflicto. Si yo soy un ser humano que piensa, que tiene valores, que tiene ideas, y voy a confrontar con otro que piensa diferente, uh-huh. y no me voy a poner de acuerdo por momentos. Y bueno, está bien, no hay problema con no ponerse de acuerdo en algunos momentos. Lo que hay que hacer es trabajar en uno, tratar de sanar, tratar de perdonar, tratar de tomarnos tiempo. A veces no podemos entender y es porque todavía no hemos madurado para entender eso.
Claro.
Y bueno, recordemos cuando nosotros éramos chicos y nuestros padres nos decían que no a algo, ¿cuántas veces nos enojamos?
Sí.
Pero después con el tiempo decís, tenía razón. Uh-huh. O tal vez hoy los que son padres, madres, ponemos límites a nuestros hijos y nuestros hijos no nos entienden. Uh-huh. Pero no, nosotros no esperamos que nos entiendan, esperamos que obedezcan por su bien.
Claro.
Y a la larga, tal vez algún día se den cuenta que teníamos razón. Entonces, no necesariamente todo lo que pasa lo vamos a entender. Por eso hay cuestiones que vamos a tener que aceptar y entender como parte del propósito de Dios para nuestra vida. Y bueno, y cuando hemos sido dañados o hemos sido heridos, necesitamos perdonar. Y si hemos herido, necesitamos pedir perdón, porque eso es lo que va a restaurar la relación con otros. Así que hay que trabajar en nosotros mismos. Otra cosa que es muy importante es entender que nosotros repetimos los modelos de relacionamiento aprendidos anteriormente. ¿Qué es esto? Cuando yo viví en una familia en la que el afecto no circulaba de forma adecuada, no me abrazaban, no me decían que me querían, no reconocían nada de lo que hacíamos, lo veían como algo incómodo o difícil de manejar, eran distantes, yo me voy a relacionar con los demás de esa manera. Y voy a esperar que los demás se relacionen de esa manera. Y cuando haya alguien que sea más afectivo, más cercano, más abierto, y posiblemente no lo pueda manejar bien o no lo sepa interpretar.
Claro, qué complejo eso, porque todos a la amistad traemos como esa mochila de nuestra crianza, de nuestras costumbres, ¿no? De nuestra manera, sí, de relacionarnos.
A todo lo que toquemos lo vamos a tocar y lo vamos a transformar o lo vamos a intentar transformar en lo que conocemos.
Claro.
Y entonces ahí es importantísimo que nos demos cuenta y analicemos nuestros modelos de relacionamiento. Porque muchas veces, y si somos honestos vamos a ver, que repetimos patrones una y otra vez aprendidos que nos traen sufrimiento.
Sí. Uh-huh.
Entonces es bueno parar y decir, bueno, y sí, pero qué casualidad que todas las personas con las que doy son egoístas. ¿No será que yo provoco algo? ¿No será que yo hago algo que hace que esa persona se comporte de esa manera? Sí. Y no hablo de elegir, porque a veces sí, elijo todas las personas de forma equivocada. ¿Será que elijo o será que yo llevo la relación a ese nivel?
Uh-huh.
Yo llevo la relación a que se comporten así conmigo. Miren que muchas veces somos más responsables de lo que creemos en la relación con los demás. Así
claro.
que hay que tratar de cuidar y analizar los modelos de relacionamiento que establecemos. Muchas veces hacemos nosotros más de lo que creemos para que esa situación se esté dando de esa manera.
Claro, claro.
Después, algo que tiene que ver con nuestro cuidado y para los vínculos sanos, tenemos que elegir momentos de soledad. Es importante estar solos. Como decía esta adolescente, es necesaria la soledad. Uh-huh. Es necesaria la amistad, pero es necesaria la soledad.
Lo decías un poco en el primer programa.
¿Es? Sí, uh-huh. tenemos que tener un tiempo de análisis, de descanso, uh-huh. de silencio, de confrontarnos con nosotros. ¿Sabes qué? Se hizo un estudio, la gente prefiere recibir. En resumen les cuento, ¿no? Descargas eléctricas que estar solo 15 minutos en su casa. O sea, esto que digo parece muy loco, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero se buscaba que la gente se quedara sola pensando. Lo ubicaron en un cuarto sin nada, sin ninguna comodidad, una silla y todo. No había nada, muebles, nada, blanco el cuarto y la gente no soporta estar con su pensamiento. Le trataron de facilitar, entonces le dijeron, bueno, vaya a su casa y que es un lugar conocido, y trate de estar solo, sin dispositivos, sin nada. 15 minutos, no te estoy hablando de un día, de 15 minutos. No lo tolera, la gente no tolera quedarse sola pensando.
Tremendo.
O sea, ordenar su pensamiento. Muchos decían que como no aguantaban, se ponían a mirar el celular.
Claro.
Y a otros le dijeron, bueno, si usted tuviera que estar solo, y le daban un dispositivo, le decía, bueno, a ver, puede tocar el aparato y recibir una carga. No, no era nada terrible,
sí,
¿no?
Sí.
Pero una descarga eléctrica, y la gente se ponía a hacer eso para no aguantar el de estar consigo misma. Es como tremendo, ¿no? Entonces uno dice, estamos en una situación muy difícil. Increíble. Los seres humanos, que no toleramos ni estar 15 minutos solos.
Increíble, ¿no?
Así que sí, será importante. Y bueno, cuando uno piensa en lo que Dios nos pedía, ¿no? Un día de descanso, no sé qué haría hoy la sociedad si realmente se tomara en serio esto, sí. ¿no? Y la necesidad que tenemos de hacerlo. Jesús se tomaba tiempo a solas.
Sí, sí.
Se iba, se iba a orar, se iba a estar solo a pensar. Necesitamos esos tiempos, ¿no? Así que necesitamos elegir momentos de soledad. Tenemos que construir relaciones sólidas. Tengo que tener una actitud proactiva yo. Tengo que llamar, tengo que mandar mensajes. Si no puedo encontrarme con la persona, bueno, una videollamada, pero tengo que tener, claro. buscar contacto activo, cuidar a la gente. No es solo porque quiero tener una relación con otro, sino que tengo que cuidar a mis amigos. A los amigos hay que cuidarlos, hay que estar presente, preguntarles cómo se sienten. Un ejercicio que les recomiendo, sobre todo porque estamos muy desconectados de los demás, es tratar de ponernos en el lugar. O sea, encontrarnos con alguien y pensar, ¿cómo se puede sentir esta persona? Después que nos vamos a hacer el ejercicio, con todo lo que me contó, ¿qué sentirá? ¿Qué pensará? ¿Qué necesitará? Y eso me va a ayudar a acercarme, a desarrollar la empatía, a buscar estar con el otro. La claro. gente necesita que la entendamos. Entonces tenemos que construir relaciones sólidas. Para nosotros y para nuestro crecimiento, buscar gente sana. O sea, si yo busco relaciones de dependencia, gente que me va a estar todo el tiempo demandando presencia, que no puede estar sin mí, y bueno, capaz que un poco el ego lo alimento, pero después no voy a poder vivir tranquilo porque no estoy construyendo relación con una persona sana. Claro. Hay que buscar gente que nos nutra también. Yo necesito ese espacio para ayudar a otros, pero también necesito que otros me cuiden. Entonces tengo que, para construir una relación de amistad, yo buscar personas que sean sanas también, ¿no? Y tenemos que estar activos en la ayuda de otros, buscar personas que necesiten ser ayudadas. Hay personas que están muy solas por circunstancias de diferente tipo. Por ejemplo, en nuestro país en este momento tenemos una cantidad de gente que está llegando de otros países con necesidades, con dificultades, con problemas. Y muchos están solos.
Sí, sí.
Bueno, ¿no será tiempo de prestar atención a la necesidad de esa gente? Brindar un espacio donde puedan estar siendo contenidos, apoyados. ¿No seré yo la persona que puedo responder a la necesidad de uno? Los niños están pasando por momentos de mucha soledad. ¿No será tiempo de que los maestros, los profesores, los líderes de las iglesias se den cuenta y se acerquen a la necesidad emocional de otros? Entonces, estar atentos a nuestro entorno. Realmente el vínculo con un niño, con un adolescente que está pasando por soledad, con un anciano, puede ser tan terapéutico que no solamente previene problemas emocionales, como dijimos, y físicos, sino que aún puede prevenir los intentos de autoeliminación.
Tremendo.
Para el futuro de un niño puede prevenir una cantidad de problemas de todo tipo en el desarrollo. Entonces, es importante estar. Así que, para cerrar, les animo a que se enfoquen en generar relaciones de amistad de verdad. No se trata del día del amigo, te mando un mensajito y te digo feliz día. Se trata de todos los días construir una relación de amistad. Y recordemos que los cristianos son gente que no puede estar sola. Es imposible que un cristiano diga, yo estoy solo. Porque no se puede estar, si uno es cristiano no puede estar solo, porque ya tiene un vínculo con el Señor. Y el Señor nos promete estar siempre. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. La presencia del Señor es una presencia continua en nuestra vida. Pero además el Señor nos dice, sos mi amigo, yo te llamo amigo, yo pagué un precio muy alto por vos. Así que un cristiano nunca va a decir yo estoy solo. Dirá estoy en este momento con menos gente alrededor, pero nunca solo. Y entonces entender también que es parte de nuestra construcción. Yo tengo que elegir construir vínculos sanos con los que me rodean, restaurar los vínculos que se hayan roto. A veces no se puede, pero con lo que se puede hay que trabajar, hay que perdonar si hemos sido dañados, pedir perdón si hemos dañado y construir vínculos de salud, pero siempre con una actitud proactiva, porque para tener relaciones sanas hay que trabajar.
Ah. agradecemos, como siempre, como cada semana, a la licenciada en psicología Claudia Reyes por estas charlas, estos consejos, la información aquí volcada, y le recordamos a usted que puede volver a escuchar estos mensajes y compartirlo también con otras personas desde nuestro sitio de internet, que es rtmuruguay.org. En la página de inicio desliza hasta encontrar allí la sección, la publicación del programa Vida Familiar. rtmuruguay.org es el sitio en internet, y también en su aplicación de podcast nos encuentra como Radio Transmundial Uruguay, y allí las charlas bajo el título de Vida Familiar. Claudia, te agradecemos nuevamente por tu tiempo aquí dedicado, por estos conceptos, y nos dejas entonces tarea, nos dejas trabajo.
Hay mucho trabajo por hacer. Sí. Que Dios les bendiga muy ricamente.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.